Seguimos en Herrera en Cope Elche y vamos con una nueva entrega, podríamos decirlo así, nueva entrega de esta sección tan chula que tenemos, Tu Dentista Responde, para hablar del mundo de la odontología, que muchas veces pues no oímos casi nada y al fin y al cabo estamos aprendiendo una de cosas que yo ya, se lo comentaba Héctor antes fuera de micros, yo ya he dejado de lavarme los dientes con agua, ya lo hago como me han explicado aquí, he cambiado mi cepillo de dientes como se debe y cuando use hilo dental pues lo haré con esa técnica ancestral que también nos han enseñado en Tu Dentista Responde. Yo es que estoy aprendiendo un montón de cosas. Lo peor es que me estoy dando cuenta también de las cosas que hago mal y eso ya es lo que me duele, ¿no? Pero bueno, vamos con una nueva sección. Tenemos aquí a Héctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días. ¿Cómo estáis? La verdad es que con muchas ganas de venir otra vez. Ya te lo dije por WhatsApp.
Te echábamos de menos.
Yo también os echaba mucho de menos. Lo que pasa es que le coge el gusto del resto de personas de la clínica y al final me dejan a mí en casa todo el día.
Sí, me hace gracia porque además vienen, sobre todo cuando vienen de nuevas, al principio es como, oh, tal, me da cosa. Pero sí. Luego dicen, no, yo quiero venir otra vez, yo quiero repetir. Pero eso es lo que nos gusta. Si ya sabéis que esta es vuestra casa. Vamos a hablar de un tema hoy interesante. Creo que además que es... o la primera vez o una de las primeras o de pocas veces que repasamos lo que son noticias de actualidad del mundo de la odontología, que esta vez sí que interesan o están más destinadas hacia la población. Y bueno, tiene que ver un poco con la publicidad, el marketing de la odontología, que en eso también entraremos. Pero primero, Héctor, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Cuéntanos.
Pues bueno, como dices, es de las pocas noticias de actualidad que pueden interesar a la población. Y cierto es que no es de nuestro país, pero bueno, nos interesa mucho porque podemos generar pues cierta unión a ellos, porque nosotros también lo vamos pidiendo desde hace mucho tiempo. Y es que, lo leo textualmente, salió la noticia el 23 de marzo del 2023, es decir, ayer, ¿vale? Que el Tribunal Supremo francés ha dado la razón a los cirujanos dentistas de Francia y ha ordenado la prohibición de cualquier publicidad por y para las clínicas dentales. Y esto puede parecer malo, puede parecer bueno, pero en realidad es muy, muy, muy bueno para lo que es el sector de la odontología y para la población en sí. ¿Por qué? Porque lo que se va a dejar de hacer es esa publicidad rozando el límite de lo del bien y del mal, del engaño no engaño, de las financiaciones surrealistas que luego llegas a la clínica y no son financiaciones como se dice o se publicitan. Entonces, ese tipo de publicidad que tanto daño nos hacen a los dentistas, pues o de alguna forma son empresas que generan un marketing relativamente engañoso, lo que hacemos es de una forma prohibirlo y, como aquel que dice, luchar competitivamente pues con el nivel de la profesionalidad, de la calidad del tratamiento, de utilizar unos buenos materiales y del éxito que hagamos de los tratamientos dentales. Es decir, al final lo que buscamos es que el paciente encuentre la clínica de confianza, el paciente encuentre al dentista que realmente le va a tratar su boca de una forma correcta y al paciente que realmente quiere calidad en su boca. Y no tanto que vaya buscando el 2x1, el 3x7, el 4x18, que al final no sabemos ni multiplicar cuántos implantes me van a regalar pagando uno. Pues un poco esa es la idea. Perdón. Y eso realmente es lo que han conseguido los cirujanos dentistas de Francia, porque se llama así la organización profesional francesa, y lo que nosotros también hemos buscado en España, porque sé que la organización colegial española, que es el Consejo General de Dentistas de España, capitaneado por Óscar Castro en Madrid, pues lo que ha buscado también en el Senado, que salió a trámite por unanimidad, lo que pasa es que luego en la Cámara Baja pues no consiguieron llevarlo a trámite por ciertas votaciones en contra, pero que se volverá a luchar y seguro que lo van a conseguir porque es algo que realmente nos interesa a todos los profesionales, pues conseguir hacer lo mismo que han hecho en Francia. Por eso decimos que es algo actual y que realmente nos puede interesar a los dentistas y a la población española.
Con tantos años de experiencia como tienes tú en el sector, coméntame un poco cómo has visto tú también que ha ido evolucionando esa publicidad. Porque claro, supongo que aunque siempre ha tenido el carácter o el objetivo, como toda publicidad, pues al fin y al cabo de vender, de captar pacientes, como tú bien has dicho, parece que ahora las cosas se están saliendo un poco de madre, ¿no? Entonces, esa evolución de la publicidad en el mundo bucodental, ¿cómo ha sido?
Sí, a ver, yo la definiría Porque se podría, a ver, al final no podemos definir, si no somos licenciados en Derecho, la realidad de las cosas como son. O sea, yo desconozco los términos y por eso no podría decir si es bueno, malo, regular o como sea. O sea, al final, claro, yo al final lo que sé son dientes y que queden blancos y bonitos, ¿no? No hay más vuelta de hoja, claro.
Yo sé de dientes.
Básicamente es eso. Entonces, lo que yo la definiría o le pondría al cartel es la publicidad de las falsas expectativas. Uh-huh. O sea, creo que esa es la frase real que podríamos poner en un titular, por decirlo de alguna forma, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que no puede ser es que tú veas una publicidad y entonces te ponga implante a 350 euros. Y luego llegues a la consulta y, claro, esto es como si te venden un coche, cuatro ruedas por 200 euros. Luego llegas a 35.000 euros el coche entero. Pues no tiene ningún sentido. Pues entonces esto es lo mismo. Un implante sin diente no sirve para nada. Por tanto, si la publicidad te dice que son 350 euros el implante, pero luego cuando llegas son 900 euros la corona, entonces al final no es el precio real que tú te vas a gastar para rehabilitar la boca o dar una función a esa boca. Entonces estamos en las mismas. No es la expectativa con la que tú vas, es de un coste bajo y luego lo que tienes es un coste alto. O no alto, mejor dicho, me he equivocado en la frase, sino un coste razonable, porque, al final es lo que vale en todas las clínicas. Más o menos están todas las clínicas igual, unas un poquito para arriba, otras para abajo.
Claro, si realmente el problema es eso, que, o sea, el precio al final será más o menos el mismo en todas las clínicas, pero la captación a la hora de decir o hacer ese tejemaneje de las multiplicaciones que tú has dicho, o sea, sería mucho más fácil directamente. Oye, mira, te va a costar esto, ya está, o sea, no hay más.
Exacto, es que es lo que te estoy diciendo. Y además es que es muy difícil decir lo que te va a costar. O sea, yo no soy partidario de una publicidad económica en el ámbito sanitario. A ver, nosotros podemos vender una manzana económicamente. Porque, oye, la manzana 1 euro, vas y te la compras. Realmente la manzana es una manzana, pero un tratamiento dental no es una manzana. El tratamiento dental tiene que ser un tratamiento a un paciente. Y depende de qué paciente tengamos, de qué patología tenga o de qué cosas tenga en la boca, va a ser un tratamiento u otro. No va a ser un tratamiento dental. El ejemplo básico puede ser, por ejemplo, la publicidad de la ortodoncia. La ortodoncia invisible.
Está muy de moda ahora.
Es muy, muy, muy de moda. No, a 2.200 euros. Bueno, ¿2.200 euros qué? 6 meses, 12 meses, 18 meses, con gomas, sin gomas, arriba, solo abajo. O sea, claro, cuando llegas a la clínica es cuando, ojo, es que no es lo que pone la publicidad. ¿Por qué? Porque tu boca tiene esto, esto, esto. Pues vamos a cortarlo de raíz. Es decir, vamos a quitar la publicidad, que no podamos publicitar esto, y de esta forma nos vendría mejor a todos. Y al final lo que haríamos no es ganar los dentistas, no. Gana la población, porque no tiene esas falsas expectativas de las que estábamos hablando y puede ir al dentista, incluso puede comparar. Si a mí me parece maravilloso que el paciente compare. Compare entre dentistas, porque no solo estás comparando un tratamiento o una parte económica, estás comparando un trato, una clínica, una estética, unos materiales que te puede explicar tu dentista. Oye, pues mira, yo te pongo este material. ¿Por qué? Pues porque me siento bien con este, porque confío en él y porque lo que me apetezca. O sea, y tú puedes comparar no solamente un presupuesto, puedes comparar otras cosas, pero no estás generando unas falsas expectativas desde el inicio en una publicidad, en un cartel publicitario en la carretera de la Ronda. O sea, no sé si me explico, que es un poco la idea. Entonces, eso es lo que queremos cortar o queremos aclarar a la población de una forma más esta. Y entonces, la noticia de ayer fue pues muy buena para la profesión española. Entiendo que para los franceses ha sido maravillosa. Quizá para las empresas francesas no tan maravillosa, que ahí es donde jugamos el. O sea, ¿qué queremos? Pues los profesionales, los dentistas, queremos una cosa y las empresas quieren otra, probablemente.
Sí. Además, yo tampoco, algo que has dicho muy interesante y que pasa, además en el mundo de la salud bucodental, que es donde luego vienen los mayores problemas, es un poco siempre asociar ese tratamiento simplemente a lo económico, porque luego viene lo que muchas veces hemos hablado de, como a lo mejor solo nos fijamos en el precio y no en la utilidad o la funcionalidad que luego nos va a proporcionar, es como, es muy caro, me lo dejo. Ya ni siquiera el tema de que a lo mejor te hagan ese lío con las multiplicaciones directamente. Asociar simplemente el precio es como es muy caro, me lo dejo, no me lo hago. Y luego vienen los problemas y es mucho más caro. Al final.
Exacto. Y es que vamos a hacer una pequeña reflexión sobre el tema de es caro o es barato. Es decir, a ver, yo creo que las cosas no son ni caras ni baratas, son justas dependiendo de lo que te den. Es decir, claro, yo entiendo algo caro si lo que me aporta es poco. O sea, el valor de lo que me aporta no es lo que yo pago. Ahora, si realmente lo que yo voy a pagar se ajusta al valor de lo que me va a aportar, entonces yo lo veo justo, sea de alto coste o de bajo coste. Claro, a todo esto tenemos que entender que el tratamiento dental, vamos a llevarlo ya, porque eso era un poco de, en general, pero vamos a llevarlo al tratamiento dental. O sea, tenemos que entender que el tratamiento dental va a depender de muchas cosas, pero entre ellas de la parte profesional, es decir, el dentista, la formación que tenga el dentista es muy importante. Y un ejemplo, por ejemplo, unas coronas. Imagínate que nos vamos a poner unas fundas normales y corrientes en los dientes, pero nos vamos a poner unas fundas en toda la arcada, es decir, en toda la parte de arriba, en toda la parte de abajo o en ambas partes, ¿vale? Imaginemos un paciente que ha rechinado los dientes, los tiene muy cortitos y entonces los dientes, pues al ser cortitos, tenemos que aumentar la altura de los dientes. Pero claro, eso va a desprogramar la musculatura y va a desprogramar la forma de morder. Claro, tú puedes ir a un dentista y el dentista te dice, pues yo te pongo 12 coronas y te cuestan tanto. Vale. Y ahora vas a otro dentista y te dice, mira, yo te pongo 12 coronas, te cuestan tanto, pero también te hago un estudio de la mordida, te voy a preparar antes unos provisionales para que estés X tiempo con ellos y que puedas llevarlos para que tu boca se adapte a la nueva mordida, la nueva forma, tiene ciertas cosas de más. Y entonces uno te dice 10 euros y el otro te dice 15. ¿Tú por dónde te vas a ir? ¿A lo caro? ¿A lo barato? Nada es caro ni nada es barato. Realmente es una cosa más cara que la otra o de un coste más alto que el otro porque te está haciendo más cosas.
Claro.
Eres tú quien tiene que juzgar si lo que quieres es que te hagan todas esas cosas porque su formación sea mayor, porque sea necesario o porque no, o prefieres que no te lo hagan. Y eso va a depender de lo que te cuente el dentista. Por tanto, vamos a hacer el juicio de lo caro o lo barato o de me quedo o no me quedo según lo que me aporte, además del tema económico. Es, me ha convencido, creo que es necesario, voy a informarme. Yo recomiendo a todo el mundo que cuando va al dentista pregunte quién es el dentista. Es decir, uno, ¿cómo se llama? Está claro. Y dos...
Bueno, cuando vayan a Lidl ya lo saben.
Pero... bueno, ya, ahí ya me conocen, pero bueno. Exacto. Soy dentista. Cara. Prometo que soy dentista.
Parece locutor de radio, pero es dentista, lo prometemos. Además, yo lo he visto en acción y sí, es dentista, lo he prometido.
Por eso. Entonces, en ese momento, tú pregunta quién es tu dentista. Oye, ¿es dentista? ¿Es licenciado en odontología? ¿O médico estomatólogo de los que estaban antes, antes de cambiar la ley y crearse la carrera de odontología? ¿Vale? Y si, pues oye, no sé, me voy a poner una ortodoncia, pues que sea especialista en ortodoncia. Bueno, las especialidades en odontología no existen, eso es un tema legal, pero bueno, que sea una persona que tenga una práctica en exclusiva en ortodoncia o una práctica en exclusiva en implantología con una formación correspondiente. Y entonces realmente vas a encontrar un valor a ese presupuesto y vas a poder decidir si es X, no lo es, y no solamente por la campaña publicitaria que unas personas de marketing han decidido hacer con una cara bonita y con un precio explosivo en el cartel. Eso es lo que queremos.
Eso es interesante, en plan los pequeños hábitos que podríamos empezar a tomar a la hora de acudir al dentista. Mira, has dicho algo que me ha resultado interesante, el tema de las especialidades, porque según me has dicho, en odontología, por tema como que no... Bueno, a ver, no existe. Sí que existen, pero como que no están reconocidas. ¿Cómo hacéis, los odontólogos, los profesionales, esa formación para centraros a lo mejor en un ámbito de la odontología?
Pues a ver, mira, yo estuve durante muchos años, yo creo que 5 años, desde el 2009 al 2014 o por ahí más o menos, en la comisión de especialidades del Consejo General de Dentistas. Era uno de los vocales de la comisión. Y estuvimos hablando muchísimo sobre el tema. ¿Pero por qué? Porque los dentistas hemos querido siempre que las especialidades se legalizasen. En odontología, a día de hoy, tú eres licenciado en odontología, ¿vale? Bueno, ahora es grado, pero sí. Vamos, para que nos entendamos, ¿vale? Y después puedes hacer un máster, pero es el máster en ciencias odontológicas. No es el máster de ortodoncia, no es el máster de implantología, no es el máster de... Pero porque las especialidades no son reales. Hay ciertos matices y si hay algún profesional escuchándome, sí que hay algunos másters oficiales de ortodoncia, pero no el concepto de especialidad de ortodoncia, sino que está englobado dentro de esa carrera universitaria como máster en ciencias odontológicas, etcétera, etcétera. Bueno, a lo que vamos, ¿vale? Las especialidades no existen en España. En Europa sí, pero en España no. Y nos gustaría equipararnos a Europa. ¿Qué es lo que pasa? Que tú aquí no puedes ser especialista en implantología. O no puede ser un especialista en ortodoncia, porque no existe la especialidad. Puede ser una persona con práctica exclusiva y con formación en implantología. Podría denominarse experto, por ejemplo, experto en implantología, pero no especialista, porque la especialidad no existe. Entonces, toda la formación que hacemos los dentistas es una formación A, universitaria, o B, no universitaria. La universitaria va por títulos propios, no va por máster oficial. Entonces, el título propio, máster en implantología, pero es un título propio. Título propio significa, por decirlo de alguna forma, pues que los profesores se han juntado para hacer un máster de relativamente semiprivado, pero público, está dentro de la universidad y ahí se forman los dentistas, ¿vale? Entonces, obviamente todo esto está arreglado por la ley, o sea, no estamos hablando de que sea una chapuza que hacen por ahí. No, para nada.
Además, ha quedado así como profesores se reúnen.
Claro. Sí, me he dado cuenta cuando lo estaba diciendo, como digo, hostia, no, para nada. O sea, quiero que todo esto está súper controlado y además las personas que hacen estos másters son profesionales, vamos, de arriba abajo, maravillosos, a los cuales en general les tengo muchísimo cariño a todos porque tengo mucha relación con casi todos los másters de las facultades, porque hay muy poquitas facultades, son 9 o 10 facultades en España, entonces es muy poquito, pero bueno, a lo que me refiero es que esa es una parte, o la otra parte es grandes profesionales que hagan sus másters propios. Entonces, pues yo en la clínica IDI, el máster de implantología de IDI, si va cogiendo fama, van viniendo profesionales y se van formando, y como clínicas como esa, pues hay muchísimas clínicas que estoy, y al final pues tienen el título de Instituto Dental Internacional por el doctor Héctor Tafalla en implantología. Pues ese es un poco el concepto de cómo nos formamos los dentistas. Cada uno luego elige su parte. Y luego está la parte de, claro, ¿para qué te formas? Te formas para saber, para poder dar un buen trato a los pacientes con calidad y hacerlo bien, ¿vale? Y el que no tiene clínica también para que le contraten. Entonces hay una oferta y demanda. Claro, o sea, por un lado tienes que dar una buena calidad, pero por otro lado, cuando vayas a una oferta de trabajo, pues ¿a quién van a coger si es una oferta de trabajo para un implantólogo? Al que tenga mejor formación. Pues esa es un poco la formación dentro de la odontología actualmente está de esta forma. Entonces, sí que es cierto que hay un montón de títulos, hay un montón de... Y luego nosotros vamos, pues... La vida, pues la selección natural, los mejores tienen más gente adscrita y los que no son tantos, pues entran y luego desaparecen. O sea, que eso es lo normal. Pero sí que es cierto que la formación de especialista actualmente en odontología no existe. Y es una pena porque realmente es una carrera que está muy, muy, muy especializada. O sea, en realidad es una carrera en la cual nosotros los profesionales nos dedicamos a hacer mil cosas, pero hay tantos campos, porque dentro de un campo de la odontología hay mil caminos para recorrer. Es decir, yo, por ejemplo, dentro de mi especialidad no me dedico a toda la especialidad. Y digo especialidad para que lo entienda todo el mundo, ¿vale? Pero dentro de esa especialidad yo no me dedico a mi especialidad. Yo me dedico a una rama de mi especialidad. O sea, fíjate que yo puedo trabajar todos los días de mi vida solo de eso. O sea, entonces, que no existan las especialidades oficialmente en España... Pues a día de hoy aún me sigue pareciendo un poco raro. Pero bueno, oye, ojalá... Hay muchos temas legales por los cuales ir peleando y para eso está la organización colegial a nivel provincial, pues los colegios de la provincia y luego a nivel nacional... que luchan por nosotros, que disfrutan haciéndolo y que nosotros nos beneficiamos de todas las negociaciones que hacen maravillosamente porque son muy buenos.
Pues mira, dejamos también ese tema para... Lo hablaremos alguna vez porque es interesante. Además, yo creo que también, como tú dices, es necesario que se oficialicen las especialidades más que nada porque siempre está este... ¿Sabes esto que se dice? Quien mucho abarca, poco aprieta. Entonces, yo creo que es mejor que un profesional esté... Eso nos pasa a los periodistas también un poco, que ahora nos dedicamos a hacer de todo y... En mi opinión personal, para mi gusto, sería mejor que nos centrásemos en una cosa porque así la podríamos hacer mejor. Pues yo creo que oficializando las especialidades se podría conseguir conseguir eso en el mundo de la salud bucodental. Héctor, finalmente, como siempre hacemos en nuestra sección, aunque hoy hemos hablado de una cosa así distinta y tal, pero también me parece interesante para conocer ya no solo el mundo de la salud bucodental, sino de vosotros, los y las dentistas. Bueno, ahora sí viene el consejito del día.
Bueno, pues el consejo, yo creo que es a raíz de lo que estamos contando, tiene mucho sentido lo que hemos dicho, es decir, que cuando vas al dentista sepas quién te trata. Creo que es el mayor consejo que se puede hacer, es decir, yo lo que necesito como paciente es ir a un sitio y saber que quien me está tratando tiene X años de experiencia, tiene una práctica en esto o tiene una formación en esto que me van a hacer, y de esa forma vamos a estar en buenas manos. Entonces, busca buenas manos enterándote de quién te trata. Ese es el consejo. O sea, vamos a buscar a un buen profesional sabiendo quién te trata y vamos a sacar en valor realmente a todos aquellos que nos gusta formarnos, a todos aquellos que nos gusta ir un poquito por delante, el pasito ese adelante, y que queremos diferenciarnos del resto de los profesionales haciéndonos pues una formación. O sea, que se valore o que se premie por parte de los pacientes que tú todos los años te vayas a formar a un sitio, o sea, y no te quedes estancado. Creo que eso es súper importante. Entonces, el consejo, saber quién te trata la boca.
Coger esos pequeños hábitos, yo creo que es lo más importante. Héctor, ha sido un placer tenerte en Herrera en Copelche con nosotros en una nueva edición de Tu Dentista Responde. Finalmente, cuéntanos dónde os podemos encontrar a los profesionales del IDI, que además, súper buenos profesionales, 100%.
Muchísimas 100% gracias.
Recomendado.
Pues estamos en el Parque de Andalucía, en una de las esquinas del Parque de Andalucía, muy cerquita del Centro de Salud del Toscar, y allí estamos de lunes a viernes de 9 a 2, a veces me equivoco, de 9 a 2 y de 3 y media a 8 y media. Y nada, con todo el cariño del mundo, cuando llaméis estaremos encantados de veros.
Pues y nosotros también encantados de veros y también de veros en una nueva edición de Tu Dentista Responde la semana que viene. Pasa una muy buena semana.
Muchísimas gracias, igualmente para todos.